es director de Relaciones Institucionales de CADAL, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina.
Vamos a estar analizando la elección al Consejo de Derechos Humanos que va a tener lugar el próximo octubre en la Asamblea General y vamos a hacer foco en el análisis de los países de Latinoamérica que presenten sus candidaturas y aquellos que lo componen.
Una de las preguntas es si Cuba integra actualmente ese consejo o podría integrarlo más adelante, pese a sus negativos antecedentes en materia de derechos humanos.
Cuba en este momento no está en el Consejo, pero lo ha estado el máximo de tiempo posible desde su creación y esta vez se presenta, como bien dice, a pesar de los antecedentes negativos. Lo que es interesante analizar es la hipocresía de Cuba en cuanto a que permanentemente los distintos mecanismos se le señalan la necesidad de que ratifique los dos pactos más importantes en materia de derechos humanos, que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. En la tarde de este jueves, un placer, nuestro equipo, el ingeniero Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general del mismo. Agenda cargada en la tarde de hoy. Vamos a hablar con dos periodistas independientes sobre el ultimátum que enfrentan en breve familiares de un barrio marginal en el Cerro para hacer desalojados este viernes 10 de julio. De eso tendremos detalles en exclusiva aquí en nuestro espacio en breve. También vamos a tener conocimiento en la tarde de hoy sobre la situación de la economía cubana. Lo haremos con economistas y campesinos cubanos. Pero antes, en el panorama informativo, esta tarde, 18 periodistas cubanos siguen siendo víctimas de ataques de la seguridad en el recién concluido mes de junio. También refuerzan el control por brotes de COVID-19 en municipios de La Habana, a solo una semana de la reapertura. Acuerdo de Libre Comercio reúne al presidente Trump y al presidente de México, López Obrador, en la Casa Blanca. Amazon paga multa por ventas a la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Y Embajada de los Estados Unidos en Cuba califica de preocupantes los reportes sobre la prisionera política Keylin de la Mora. Esto es todo lo que tenemos en el programa informativo nacional. Nos vamos a esta hora de la tarde ya con nuestro primer invitado en la capital cubana. Pero antes de presentarlo, cortesía del portal Cubanet, vamos a conocer detalles de la situación que enfrentan testimoniantes de este barrio marginal allí en el Cerro, en la capital cubana.
Si no nos vamos, nos van a meter preso, que nos van a abrir un expediente y que nos van a meter preso, que tenemos que irnos aquí.
Somos cubanos. Cuando tú vienes entrando a La Habana, hay un cartel que dice La Habana, capital de todos los cubanos.
Ustedes mismos lo están viendo. Me visitaron. Y esto no dice absolutamente nada, dice esto absolutamente.
Que antes del día a día nosotros tenemos que irnos de aquí. Que nosotros mismos recojamos y nos vayamos antes que ellos vengan por la fuerza a sacarnos de aquí.
Pero en 2 años, que ha hecho planificación física y vivienda, que ha dejado que esto prolifere de esta manera, hay casi 400 viviendas aquí, o 400 y algo. Y no tenemos misión, nos piden que nos vayan aquí, no podemos irnos aquí, de aquí no podemos irnos. Se aparecieron aquí a pleno COVID-19 proclive a propagar una epidemia a ellos porque vienen de la calle. Se personan dentro de una casa, en ocasiones hasta sin pedir permiso, de esa casa a la otra y de la otra a la otra. Y así están propagando una epidemia. Nos piden, acechándonos, que tenemos que irnos de aquí sin importarle a ellos para dónde vamos. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 14 años no tiene casa, o si tiene, porque esa es la mía, que la voy a defender hasta la muerte porque no tengo otra opción, no porque yo sea valiente, ni porque sea guapo, porque no tengo opción. De aquí no puedo irme. Y muchas personas, los que están aquí, si no tuviéramos la casa, en algún lugar vamos a dormir, tiene que ser en la Plaza de la Revolución, en algún lugar tenemos que dormir, porque no tenemos otra opción no la hay.
Nosotros estamos con miedo, nos están como si fuera avasallando. Aquí hay mucha gente enferma, aquí hay muchos niños que, no, porque vamos a hacer esto. La gente no duerme, la gente tiene miedo, y lo más malo que hay es vivir con miedo.
¿A cuánto asciende las multas que les han puesto ustedes?
A mí me pusieron una de 1000 y otra de 200.
¿Y la de 1000 por qué fue?
La de 1000 por los terrenos.
En estos últimos días, aquí lo he dicho, han venido los inspectores, han pegado multas, han amenazado, yendo casa por casa, diciendo a las personas que si no se van, que van a derrumbar. Muchas personas con miedo, aquí hay muchos niños y muchas mujeres que han parido aquí y llevan aquí ya conviviendo ya 2 años y medio o 4 años. Hay personas también que llevan viviendo acá y siempre los mismos. Lo que queremos es que nos dejen tranquilamente en sana paz.
Porque si los médicos de aquí de nuestro país están para otros países atendiendo personas, ¿cómo no nos van a atender a nosotros? Y nos tienen aquí como si fuéramos basuras todos. Hay muchísimos casos acá dentro de dengue, muchísimos, porque aquí no venían a fumigar ni nada, ahora están viniendo a fumigar. Ellos aquí como tal no se han preocupado por nosotros de nada. En eso sí, ahora porque hay unos cuantos casos de dengue. Hay bastantes casos de dengue, de personas mayores y de niños también.
Y entonces, cosas como esta, personas como yo, que se atreven a hablar cosas como esta, que es la realidad, no es otra, nos cuesta. Yo no le temo a esto, porque la verdad, esto es una realidad. Tenemos necesidad de otra cosa. Aquí hay necesidad de vivienda, tenemos necesidad de otra manera. No estuviéramos aquí invirtiendo poco dinero o sacrificio. No tenemos traición, vamos a defender esto hasta la muerte.
Ahora sí, ya tenemos el contacto en La Habana con uno de los autores de esta historia. Se trata del periodista independiente Vladimir Turrón. Vladimir, gracias por estos minutos de tu tiempo y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por invitarme a estar con ustedes.
Bueno, este viernes, mañana, es el límite dado por las autoridades cubanas sobre estas personas que viven ahí en el cerro, en Campo 14, en las cercanías de la heladería Guar. Estamos hablando que estuviste ahí junto a tu colega Enriquito Díaz, 100 familias, más de 400 personas que llevan más de 2 años. ¿Cuál es la situación que enfrentan estas personas y qué puede ocurrir, Vladimir?
Sí, mira, Tomás, el régimen ha dado un último el próximo día 10, es decir, mañana, sobre el desalojo, ¿no? Es decir, les ha motivado a que abandonen el lugar por sus propios medios o de lo contrario serían desalojados por la fuerza. Estamos hablando de alrededor de 100 familias que no tienen dónde vivir, son personas que residen en ese asentamiento declarado ilegal por el gobierno. Ellos residen ahí hace alrededor de 2 años y tanto, y resulta que el régimen, en este tiempo de aislamiento social durante la COVID-19, ha estado acechándolos, ha estado acosándolos, los ha multado, los cita a la estación de policía, los amenaza con encarcelarlos si ellos no desalojan la zona por sus propios medios. Por eso te digo que han dado un ultimátum hasta el día 10, es decir, mañana sería el último día para ellos. De lo contrario, de un momento a otro puede venir la policía, acompañada de las instituciones de vivienda, planificación física, para desalojarlos por la fuerza, algo a lo que ellos se resisten, es decir, no piensan salir de allí y van a defender su vivienda a toda costa, porque como bien te decía, ellos no tienen dónde vivir y entonces estarían en la calle.
La gran pregunta aquí es la siguiente. Estas personas llevan más de 2 años allí. Independientemente de la condición de ilegal, se les ha permitido construir, han invertido dinero. Ahí hay personas que tienen sus casitas de mampostería. Hemos visto el reportaje que ustedes han hecho. Estas personas tuvieron una inversión y no están dispuestas a perderla. Están plantados, la situación se puede complicar.
Sí, como bien te decía, ellos están dispuestos a, incluso, como bien declararon, hasta perder su vida por su vivienda. Precisamente plantearon que de ser desalojados por la fuerza irían todos hacia la Plaza de la Revolución. Estamos hablando de más de 100 familias, como bien tú decías, alrededor de 400 personas, incluidos niños, ancianos, muchísimas personas que no están dispuestas a vivir en la calle porque no tienen dónde vivir. Muchísimos de ellos son emigrados de las provincias orientales que han venido a la capital a rehacer sus vidas porque, como bien dicen ellos, son cubanos igual que nosotros los habaneros. Y es una realidad, ¿no? Algo que el gobierno no quiere aceptar y los declara ilegal en la capital de todos los cubanos. Entonces, nada, ellos están dispuestos a hacer lo que sea, por tanto, la situación puede ser un tanto complicada. Incluso puede haber hasta encarcelamiento, como bien lo han amenazado, que lo pueden enviar a prisión utilizando la peligrosidad social, Tomás.
Finalmente, Vladimir, ¿están en contacto ustedes todavía con esta persona? ¿Le van a avisar si algo ocurre?
Sí, estamos en estrecho contacto. De hecho, ellos están preparando una carta para entregarla en diferentes instituciones, incluido el Consejo de Estado, donde plantean todas las violaciones que se han cometido sobre ellos y la denuncia de que no van a salir de ahí bajo ninguna circunstancia. Es lo que hay hasta el momento.
¿Quiénes fueron las personas que le llevaron la documentación? ¿Personas del municipio del Cerro, de la vivienda, de planificación física?
Sí, exacto. Fue vivienda, pero acompañada de la policía. Pero en los últimos tiempos, es decir, en los últimos días, están siendo acosados directamente por la policía, que los está citando uno por uno hacia la estación de policía, la cuarta unidad en el Cerro, y los están ahí amenazando de encarcelamiento, de procesamientos penales. Es una situación que están enfrentando bien crítica esta población que se encuentra viviendo ahí en ese lugar.
Las gracias a la capital cubana, al destacado periodista independiente Vladimir Turro. Bueno, establecemos el contacto ahora en la capital cubana con el otro periodista, Enrique Díaz, que junto a Vladimir Turro hicieron este excelente trabajo sobre el ultimátum que enfrentan este viernes más de 100 familiares en este barrio marginal allí en el Cerro. Enrique, gracias, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Omar. Gracias a ustedes por esa deferencia de llamarnos en relación al trabajo que uno hace acá.
Cómo no. Enrique, quiero tocar otro ángulo contigo de lo que va a ocurrir mañana. En el trabajo que ustedes han hecho, se habla de que estas personas enfrentan una situación epidemiológica bastante complicada dentro de este barrio marginal. ¿Cuál es la situación de insalubridad y cuál es la situación en cuanto al dengue y epidemias que enfrentan estas personas en este barrio marginal?
Mira, déjame decirte que, este pedazo de lugar donde ellos están, que pertenece al cerro, es una zona rural completamente. Entonces ahí el agua está constantemente depositada en los mismos terrenos esos que ellos han construido, y eso ha propiciado de que el dengue haya proliferado a cantidad. Y la misma maleza, ha ocasionado que el mosquito prolifere mucho. Y entonces esas personas están enfrentando en este momento ahora un gran problema en cuanto a esto del dengue. Y las condiciones son muy pésimas, son, imagínate, rurales y muy precarias. O sea, esas personas están viviendo ahí prácticamente en... Imagínate tú, ¿cómo definirte eso? Eso sería como una comunidad indígena, si se pudiera definir de alguna forma, ¿me entiendes?
Estamos hablando, Enrique, que son letrinas, ahí no hay alcantarillado, las aguas negras se acumulan a través de fosas, además, es un ambiente propicio para la proliferación de epidemias. ¿Hay muchos niños en este lugar?
Hay alrededor de 400 viviendas y más de 100 familias y casi todas con niños, ¿me entiendes? Entonces, saca la cuenta que ahí habrá un promedio de 200 y tantos niños. Y entonces, son los más susceptibles a enfermarse y realmente no están recibiendo ninguna ayuda por parte del gobierno.
Enrique, yo sé que usted está siguiendo esta historia con detalles de lo que va a ocurrir este viernes. Estas personas están en una posición inflexible. Dice que lo han invertido todo ahí, el gobierno no lo sacó antes, dejó que gastaran su dinero y que no van a salir. ¿Cuál es el escenario de todo y sobre que puede ocurrir ahí?
Mira, este caso nosotros lo venimos siguiendo hace rato ya, inclusive habíamos sacado ya un primer material donde ellos fueron, los fueron a desalojar y se enfrentaron. En ese primer material se vio cómo se enfrentaron, y déjame decirte que en esta oportunidad ellos lo patentizaron de que van a defender eso que han logrado hasta las últimas consecuencias. Incluso hay una parte donde plantean de que si tienen que dormir en algún lado, si llegaran a desalojarlos y tienen que dormir en algún lado, van a marchar contra la Plaza de la Revolución a pernoctar allá.
¿Estas personas son del interior, no son habaneros?
No son habaneros. Y entonces, con relación a esto, incluso en el material se plantea, y es el sentido de todos ellos, del eslogan que caracteriza aquí a la capital de todos los cubanos cuando vas entrando, y hacen uso de ellos porque no entienden cómo dentro de tu propio país tú puedes ser un marginado, puedes ser un ilegal. Entonces no entienden eso.
Enrique, finalmente, el tema del desalojo y el tema de la insalubridad en estos barrios marginales, ¿es el sello de ustedes, tanto tú como lo de Mir Turro? Ustedes tienen varios de estas situaciones pendientes. Está el caso de las personas de La Habana Vieja, está el caso de las personas allá también en el municipio Playa. ¿Por qué proliferan y continúan aumentando estos casos sin solución, a pesar de las promesas del oficialismo que se construirían casas para solucionar esta situación?
Esto simplemente responde, esto no es un interrogante, esto es una respuesta. Esto que está pasando es la respuesta a esto mismo que el gobierno promulga, ¿no? El gobierno no tiene cómo dar solución a estos casos, no tiene. Entonces el mismo se contradice, y la prueba es esto que hacemos nosotros. Son personas que no tienen, o sea, que emigran a La Habana para poder, en muchos casos, para poder buscar un mayor confort de vida, más, y bueno, ocurren estas cosas y el gobierno no puede, no tiene cómo manejar esa situación, y es vergonzoso como ya en última instancia ya lo que hacen es esto, desalojar, y hacen uso de la fuerza y nada. ¿Qué podría decirte? Ahí está la muestra más posible de esto que está pasando. Desalojos en Cuba. Hace 70 y pico años de revolución, mal llamada revolución, y sigue ocurriendo esto.
Las gracias en la capital cubana al destacado periodista independiente Enrique Díaz. Bueno, establecemos contacto ahora en la capital cubana, como siempre, un colaborador de nuestro espacio, el doctor en ciencias sociales, el máster en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, gracias y buenas tardes, como siempre.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, el tema de la situación económica continúa teniendo prioridad en el país, pero me gustaría ya este jueves, 9 de julio, el Cerro y Centro Habana, donde usted vive, ha sido incluido en el nuevo rebrote de casos de COVID-19. Hay varias barriadas que están siendo aisladas, Manzanas, algunos consejos populares. Antes de pasar con el tema académico, licenciado, ¿cuál es la situación este jueves en Centro Habana en cuanto al COVID-19? Las autoridades se han movilizado en las últimas horas, aparentemente, luego de la reapertura el pasado viernes, ha habido un incremento de nuevos casos.
Bueno, mira, yo estoy ahora mismo en una de las calles de Centro Habana, y te puedo decir que ciertamente hay algunos sitios dentro de Centro Habana que han sido bloqueados el paso para atrás. Y realmente es bastante complicado, ¿no?, la situación que se vive en el municipio. Pero indudablemente esto no se va a parar tan fácilmente, porque las personas sienten a veces la necesidad de salir a buscar comida. Y ayer mismo comentaba con mi esposa, veía una cola y decía una cosa que es muy real. A veces es peor la situación que tenemos actual a la anterior al coronavirus. ¿Por qué? Porque hay más colas que antes. Y entonces el virus tiene mayor posibilidad de propagación que anteriormente. Entonces, realmente las medidas de la gente no se están cumpliendo, y por tanto no podemos decir de que existe realmente las medidas sanitarias.
Una cuestión importante es esto, que lo explicaste en este espacio hace 3 días tú, y creo que es bueno reiterarlo. En la percepción del factor de riesgo se ha perdido. Hasta hace algunos días los cubanos, pues, atentamente escuchaban todos los días el parte del director nacional de epidemiología cubana, el doctor Francisco Durán. Usted mismo nos decía, el cubano con la reapertura dio por concluir el tema. ¿Hay peligro ahí, Ángel?
Sí, indudablemente las personas dieron por concluir el tema, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Por eso, por momentos, puedo decirlo así, quizás se me critique en este momento, pero no sé hasta qué punto sea mejor ya reabrir la economía totalmente que mantenerla como está. Porque actualmente las personas, a pesar de que existen ciertas restricciones, se siguen aglomerando, siguen tomando, vamos a decir, siguen haciendo, vamos a decirlo de alguna manera, lo que les da la gana. Es un problema cultural. Y entonces, en tal sentido, bueno, ¿hasta qué punto es necesario mantener estas medidas que nadie le está prestando atención? Si realmente es complicado la situación del entorno cubano.
Bueno, vamos a entrar en el tema fuerte, el plato fuerte suyo, el tema académicos. En un artículo publicado por el prestigioso Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que su presidencia es un colaborador también de este espacio, el profesor, el académico y economista, profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo, un artículo firmado por usted, titulado Precios Regulados e Impuestos Altos. Licenciado, ¿cuál es la situación con las resoluciones 301 y 302 publicadas por el Ministerio de Finanzas y Precios, que regulan los precios de los productos o servicios de los privados? Sin embargo, no compensan los costos para la venta de los productos del sector no estatal, que es capaz de hacerle frente a la situación financiera del país. ¿Cómo se lee esto?
Bueno, fundamentalmente, ¿de qué manera lo estamos viendo? Bueno, el gobierno topa los precios centralizadamente, pero sube los impuestos de manera descentralizada. Es decir, los gobiernos locales aumentan los impuestos prácticamente mensualmente. Entonces, esa política de tope de precios y subir los impuestos provoca que el sector privado tenga que constantemente estar acercándose al límite de precios establecido de manera centralizada, a lo que la población no puede acceder. Y entonces esto provoca que el sector público, la administración pública, tenga que seguir aumentando los salarios constantemente, y ese aumento de salarios constante provoca mayor inflación. Y entonces estamos viendo ahora mismo este desmembramiento de la economía cubana por parte de las propias políticas de la administración pública.
¿Cuál es la solución de este problema, Ángel?
Bueno, fundamentalmente hay que liberar la economía, es decir, aprovechar y saltar hacia una ley de empresa, y como segundo término, habría que entonces promover, además de la ley de empresa, liberar las fuerzas productivas profesionales, para entonces de esta manera eliminar el elevado gasto público de la administración pública cubana, que se acerca a un 20% de lo que es la economía, que prácticamente consume poco más del 2% de lo que aportan los emprendedores cubanos. Los emprendedores aportan un 18% y ellos consumen un 20%. Y por eso siguen aumentando los impuestos para poder sufragar esos gastos. De esta manera vemos una total crisis de esa administración.
Bueno, en ese sentido, pues aparentemente el gobierno y la presidencia de la República sigue apostando por el estatismo, por la empresa estatal. Quiero compartir contigo una publicación que nos envió nuestra productora Patricia Martínez, donde la emisora oficial Radio Rebelde reseña una intervención que tuvo el presidente del país, el señor Miguel Díaz-Canel, recomendando que como parte de la reapertura, ¿no?, en los centros laborales estatales, ojo, las empresas y los directivos de esas instituciones deben trabajar con una determinada flexibilidad, porque, y puso el ejemplo, si tenemos el transporte con limitaciones, apuntó el gobernante cubano, pues se hace necesario escalonar los horarios de entrada, porque todas las personas no podrán llegar a las entidades a la misma hora. En ese sentido, ¿cuál es el interés del gobierno cubano de promover flexibilidad en la empresa estatal? ¿Cuán rentables son las empresas cubanas en comparación con la empresa privada?
No, primero que todo, no es rentable, y el teletrabajo no es la solución, porque el teletrabajo se costea a partir de los propios empleados. Entonces, eso para nada es rentable. Como segundo punto, quiere decir que la visión que plantea el gobierno cubano es mantener el sector burocrático. Recordar que el sector de la burocracia en Cuba se ha dedicado siempre a controlar y no a redistribuir la riqueza. ¿Por qué? Porque necesita justificar su trabajo. Y entonces por eso se plantea, bueno, que ese tipo de control, esa burocracia, bueno, se gestione a distancia. Pero, indudablemente, forma parte más de la burocracia esa medida. Es una medida totalmente burocrática, donde la burocracia, es decir, no está detrás de un buró, sino detrás de un teléfono celular.
Hay un algo importante en esto, antes de concluir, Ángel. No sé si tú alguna vez has analizado esto, porque lamentablemente en el Parlamento cubano, que debería ser el organismo que rinda cuenta cómo se distribuye el presupuesto que asigna el Estado cubano, nunca hay un diputado cubano que pida cuentas de cómo se distribuye la riqueza en Cuba por sectores. Pero te preguntaría a ti, en tu opinión, ¿qué por ciento del presupuesto estatal abarca todo este burocratismo del emporio estatal cubano en la isla?
No, según lo que ellos dicen, a través de los medios de comunicación oficiales, la administración pública consume el 20% del presupuesto. Ahora bien, si a eso sumamos los burocráticos, las personas burocráticas que están detrás de la educación, de la salud, el deporte y la cultura, podemos estar hablando de casi un 80% del presupuesto del Estado que se consume dentro de esa, dentro de esos sectores. Si la burocracia consume casi un 80%, y ahora no podemos olvidar las medidas que se han tomado hoy sobre el sector marítimo, que es para controlar aún más las fuerzas productivas que le aportan al país. Pero la burocracia siente la necesidad constantemente de, a través de los impuestos, exprimir a las fuerzas productivas que generan ingresos para poderse gestionar.
¿Cuáles son las medidas que se han tomado en el sector marítimo, Ángel?
Bueno, hoy se ha puesto como práctica, hoy ha salido en la Gaceta Oficial una práctica que es el impuesto sobre ingresos personales a los marineros. Y esto indudablemente tiene un impacto social notable, porque es un sector que no solo ya va a tener que pagar...
Tú te estás refiriendo a marineros que a través de otras empresas ofrecen su servicio en otras compañías internacionalmente, porque en Cuba la marina mercante básicamente está colapsada.
Exactamente, exactamente. Nos estamos refiriendo a esos marineros que son contratados por las navieras. pero ahora esos marineros tienen que pagar impuestos sobre ingresos personales. Y entonces, si ese marinero va afuera, se contrata con otra empresa, con otra compañía, durante el tiempo que está su barco detenido en un puerto de cualquier país, bueno, tendrá que pagar también sobre ese trabajo. Pero si ese marinero al mismo tiempo tiene un carro aquí que tiene rentado para el alquiler como taxista, bueno, en el periodo habitual, el sistema tributario actual, tiene que pagar sobre sus ingresos personales, sobre su salario y sobre lo que devenga luego de haber alquilado su carro como taxista. Es decir, es una cacería de brujas contra cualquier persona que pueda generar algún tipo de capital, pero es que el sistema necesita propiamente vivir de eso para poder gestionar la burocracia.
Ángel, finalmente, ¿qué transparencia hay sobre las divisas y las ganancias que producen los colaboradores en el sector de la salud internacionalmente? A través, me refiero, de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿No hay estadística, no hay transparencia sobre esta cifra?
No, indudablemente ni siquiera eso se cuestiona entre la Asamblea Nacional. Se conoce a duras penas que el 80% de lo que ellos, vamos a decir, ingresan al país se queda con ellos el gobierno. Pero realmente si se quedan con el gobierno con ese 80% y por temas incluso de aviación, Cuba cobra alrededor de 20 millones anuales porque se utiliza el espacio aéreo cubano, imagínese usted cuántos son los recursos cubanos que se están despilfarrando. Esa sería la pregunta, ¿no?
Que habría que hacer. La pregunta, exactamente. Bueno, pues las gracias, un placer como siempre en la capital cubana al destacado doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De esta manera, pues concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 9 de julio, acá en Radio Martí.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del espacio continuaremos hablando con economistas y expertos cubanos sobre la participación del ministro de la Inversión Extranjera y Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, que estuvo dando algunas explicaciones y falsas esperanzas a los cubanos en cuanto a un mejoramiento de la inversión en el país y la participación con capital extranjero, así como la perspectiva de que los cubanos puedan, el sector privado, pueda exportar siempre y cuando lo haga a través del sector estatal. Es básicamente más de lo mismo. Y también vamos a tener el testimonio de un campesino cubano, la experiencia personal que tuvo sobre los problemas que permanecen en la zona allí de San Antonio de los Baños, en Artemisa, para el tema de la alimentación, una experiencia personal que lo tocó. Nos vamos a la capital cubana con otro académico cubano, el destacado profesor universitario, el economista Enix Berrio. Profesor Enix, un placer, buenas tardes y gracias.
Tomás, buenas tardes a ti y a la audiencia, y encantado de poder escuchar, aunque sea un poco, al profe Elías Amor, al cual saludo como un colega respetable.
Cómo no. Profesor, el tema de lo anunciado por el señor Rodrigo Malmierca, el flamante ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quisiera enfocarme en lo que ha dicho ahí, una llamada desesperada, ha dicho Diario de Cuba. Dice que los emigrados cubanos no tienen límites para invertir en Cuba. ¿Cuán real es esta perspectiva con evidencia que tenemos de cubanos que hasta se han repatriado, Denis? Usted conoce casos, y han perdido todo el dinero que llevaron e invirtieron en Cuba. ¿No hay una ley de empresas que proteja a los cubanos? Los cubanos que no residen en el país no tienen derecho dentro de la ley de inversión extranjera. ¿Cómo ve usted esta perspectiva y cuáles son los riesgos para un cubano en el exterior invertir en Cuba?
Mira, Tomás, algo que quisiera precisar, porque la radio es un fenómeno muy, muy, muy efímero, ¿no? Y tal vez no me dé tiempo a precisar lo que quiero decir antes, con tu permiso, poderte dar la respuesta lo que me estás preguntando. Primero, las autoridades cubanas no tienen capacidad para ni administrar la crisis como quieren hacer ahora, ni tampoco dar respuestas eficientes hacia el futuro. Segundo, lo que está ocurriendo con la economía cubana ahora es resultado de las últimas políticas económicas de los últimos 30 años que han hipotecado el presente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo el planeta está abocado a una recesión y a una crisis económica. Pero justamente debido a esas políticas económicas fallidas, Cuba se encuentra en una total y absoluta desventaja para dar respuesta a la realidad cubana. Por tanto, están improvisando. Para darte respuesta a la interrogante que me hacías particularmente, mira, en Cuba, del 82 para acá, ha habido tres instrumentos jurídicos que regulan la inversión extranjera directa. Ninguno da garantía al inversionista extranjero, y mucho menos a los cubanos. No se puede perder de vista que las autoridades cubanas siempre han manifestado un absoluto y total desprecio al capital y sobre todas las cosas al inversionista cubano. Por tanto, el capital es cobarde. Vengan de donde vengan y ante la menor duda o amenaza, se va o no viene. Y de entrada, el riesgo Cuba, el riesgo país, es muy alto. Bien, el inversionista cubano, potencialmente atraído por algún sector de la economía cubana, no tiene garantía de ningún tipo en la legislación actual de que el Estado le incaute, le nacionalice o no le pague. Y es importante hablar entonces que eso es una falacia y por tanto es una medida propagandística, a mi entender, que hay un coqueteo con la migración cubana, con la diáspora, y al mismo tiempo hacia el interior del país es propaganda política. Mira el gobierno cubano como está tratando de convocar de manera igual a los cubanos en el exterior. Eso es una falacia. La experiencia, la práctica cubana en los últimos 60 años no favorece que la inversión cubana en Cuba sea bien recibida. Eso es lo que te puedo decir. Es una falacia.
¿Cómo no? Finalmente, antes de concluir, profesor, el otro tema que planteó el señor Manvierca fue permitir la exportación al sector privado cubano, pero a través de empresas estatales, en contraproducción, como lo ha dicho C3, la coalición de contrapropistas de Cuba, campesinos independientes que reclaman el derecho al libre flujo de importar y exportar sin la mediación del Estado. Otro sueño, otra conquista inconclusa.
Y en eso es cierto. Mira, finalmente, aquí lo que se está es dirimiendo no la importancia que tenga el sector privado en Cuba, sino el espacio que realmente tiene en el desarrollo económico. Por tanto, aquí lo que hace falta es que se destrabe la producción del trabajo por cuenta propia. Hemos dicho anteriormente a la audiencia que si se le destrabara todos los límites que tiene el sector privado en Cuba, podría haber un crecimiento Producto Interno Bruto hasta un 2 y un 3% anual. Por tanto, es importante. Algo que también quiero resaltar, en primer lugar, es que el sector privado en Cuba, con 123 actividades de muy bajo valor agregado, de muy poco encadenamiento productivo, es incompetente para exportar. Lo que se tiene que hacer en primer lugar es no solamente limitar la exportación, que lo hagan bien, en definitiva exportar es un certificado de buena gestión, las personas aprenden, pero lo que tienen es que destrabar al sector privado, y como bien tú dices, la coalición de contrapropistas cubanos, C3, estamos abogando porque se restrinja esas limitaciones y, en definitiva, se permita que se creen emprendimientos innovadores que generen encadenamiento, que generen riqueza, que son los que realmente pueden exportar con mejor proporción. Eso es más de lo mismo, para no abusar del tiempo de ustedes y de la audiencia, que en definitiva no va a resultar. Un productor de botones no puede exportar. Un productor de hojalatas sin ningún tipo de producto y adelanto, no va a aportar a ninguna parte. Para mí es más lo mismo, para mí eso simplemente es un oportunismo y creo que es una gran irresponsabilidad, porque en un momento de crisis como el que está viviendo Cuba y sobre todo que el problema que más preocupa a la ciudadanía es el problema económico, que no ve perspectivas de ningún tipo, estar hablando de que el sector privado pudiera exportar a través de la empresa estatal, que es una empresa ineficiente, que todavía se sigue resintiendo con problemas como que no se acaba de suprimir la dolarización que afecta a las exportaciones cubanas, entonces no sé de qué estamos hablando. En definitiva, eso no funciona.
Gracias al académico Enix Berrio en la capital cubana. Vámonos ya con el análisis de estos temas económicos. Un gusto, como siempre, la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes.
No, gracias a ti, a la producción del programa y a los oyentes que nos soportan.
Bueno, como no, Marta, hay algunos temas de mucho interés y yo quería tener tu visión. Pues Rodrigo Malmierca Díaz, alguien que tú conoces perfectamente, es ministro de Comercio y de la Inversión Extranjera, levantó algunas columnas de humo sin mucha basamenta, periodísticamente diría yo, pero usted es el especialista. Quisiera comenzar por lo dicho por Malmierca, que el gobierno cubano ahora dice que los emigrados, los cubanos que no tienen derecho, como tienen los cubanos, que tampoco tienen mucho, pero bueno, al menos está legislado en la legislación cubana. Pero en la ley de la inversión extranjera, los cubanos emigrados no tienen muchos derechos. En este espacio hemos entrevistado casos como el de Libardo Hernández, allá en Puerto Padre, que se repatrió de los Estados Unidos, llevó todo lo que había trabajado duro aquí en esta nación, en el frío, puso una paladar en Puerto Padre y se la confiscaron las autoridades. Sin embargo, Malmierca dice que no hay límites para la inversión en Cuba de emigrados que quieran hacerlo. ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿Cuán viable es esto y cuán riesgoso es para que algún cubano del exterior invierta su plata en Cuba sin garantías?
Bueno, primero déjame decirte que es muy difícil entender y asimilar toda la información que se está dando en la mesa redonda. Por consiguiente, hasta el gobierno mismo, o sea, esta dictadura sabe que eso es muy difícil y van a emitir un tabloide con toda esta información. Esto creo que es lo primero que quería explicar. En Cuba, nada de lo que se dice se puede creer. Y eso es algo que todo el mundo está acostumbrado a ello. Que dicen, no habla cuentas de ahorro y cuando les da la gana te la confiscan. Yo tengo mi caso personal. Yo salí de la prisión en mi documento de sanción. No había nada que dijera que me iban a intervenir el dinero que tenía en el banco. Y yo tenía en el banco una cuenta de ahorro proveniente de mi familia de España en euros. Y cuando salí de la prisión estaba intervenida la cuenta de ahorro. Quiere decir que aquí cualquier cosa puede suceder sin que esté en la ley o estando en la ley, porque ellos no respetan la ley. Por consiguiente, yo les recomendaría a todos los cubanos en el exterior, en particular los que están en Estados Unidos, que no vengan aquí a invertir en nada, porque van a perder su inversión.
Marta, ¿cuál es tu lectura de por qué levanta esta columna de humo con el tema de los emigrantes cuando en múltiples oportunidades tú conoces perfectamente que el señor que está ahí en piedra, en la propia ley de la inversión extranjera cubana, no recoge ningún carácter jurídico para los cubanos en el exterior, no son reconocidos como un ente jurídico? ¿Cuál es la explicación detrás de qué está esta gente?
Mira, detrás de esto hay una cosa que todos sabemos. La economía cubana está en quiebra. Y si tú analizas las palabras de Rodrigo Malmierca en uno de sus momentos, él plantea que hay que eliminar las trabas que obstaculicen la liberación de las fuerzas productivas. Bueno, obstaculizar la liberación de las fuerzas productivas es lo que está hecho precisamente en los lineamientos. Y por otro lado, entonces se contradice y dice, no, hay que implementar los lineamientos lo antes posible. Bueno, que precisamente los lineamientos son los que obstaculizan la liberación de la fuerza productiva. Entonces, es una contradicción lo que se habla y nadie puede entender cuál es el camino que quieren coger.
Bueno, en otra parte de su intervención, tú sabes, Marta, tú has estado siguiendo el tema y has estado retuiteando algunas cosas. Cuentapropistas cubanos han estado reclamando, sobre todo en La Habana, pues una apertura que les permite importar, exportar sin la mediación del gobierno. Incluso hicieron un documento, 25 empresarios en la capital cubana. Campesinos independientes asociados a la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes, entrevistado a Esteban Abascal aquí en Pinar del Río, han dicho que si ellos pudieran comerciar con agricultores americanos, invertir y importar y exportar sin la mediación de acopio del Estado, resolvería el problema alimenticio cubano. Bueno, parece que ante todos estos reclamos de los privados cubanos, el señor Mamierca también dijo que el sector cubano se le va a permitir exportar, pero siempre pasando por las empresas estatales. Esto es más de lo mismo, Marta.
Bueno, yo diría que es peor de lo mismo, porque las empresas estatales son incapaces de hacer sus propias exportaciones. Y esto llegó un momento que estaba totalmente centralizado. Y entonces estaba centralizado en una empresa que se llamaba Cuexport. Entonces, ahora, en estos momentos en que es necesario esto, bueno, pues lo que se está exportando son buchitos de cosas, un poquitico de carbón, un poquitico de limones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros no tenemos aquí en Cuba es porque se está exportando. En pequeñas cantidades, pero se está exportando. Lo que implica que es más importante las exportaciones que la alimentación del pueblo.
Marta, tengo un último tema contigo, que tú has estado trabajando esta historia también. Pues la televisión cubana nuevamente televisó dos operativos policiales en Cuba para escarmiento público. Pasaron por la televisión cubana pues un operativo contra un negocio privado en Camagüey y otro en Pinar del Río, los cuales fueron televisados en la televisión estatal como escarmiento, supuestamente y entrecomillado, para quienes cometen ilegalidades en medio de la recuperación del COVID-19. El propio gobernante Miguel Díaz-Canel dijo hace un par de días en la reunión del Consejo de Ministros que las cámaras de vigilancia, violando la libertad individual de cada cual, llegaron para quedarse en medio de toda esta situación. ¿Qué hay detrás de todos estos juicios ejemplarizantes y los operativos televisados policiales de hostigamiento contra negocios privados y contra propistas?
Mira, primero que todo hay que decir que estas imágenes que se ponen en la televisión son totalmente falsas de ética, porque se da por hecho que la persona cometió el delito, e incluso los mismos oficiales del MININ dicen, bueno, por esto pueden sancionarse entre 5 y 7 años, 10 años, etcétera. Los propios oficiales del MININ lo dicen. Lo que implica es que están demostrando que aquí en Cuba no hay tres poderes. Sencillamente hay un solo poder y en estos momentos parece que está enfermo. Entonces, yo pienso que todo esto tiene varias aristas. Entre ellas, que el pueblo diga, mira, por eso no tenemos nada, porque la gente lo acapara todo. Esa es una, porque te puedo asegurar que hay quien piensa eso. Y otra es meterle miedo a la gente, para que la gente sepa que está siendo vigilada, etcétera, etcétera. Porque tú sabes que ese sistema se ha sostenido 61 años con el terror a la población. Y ese miedo que está en los huesos de la gente y en los cuales las propias personas se convierten en policía es lo que ellos quieren seguir manteniendo.
Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana en la capital del país. Y vámonos a San Antonio de los Baños, específicamente en la provincia de Artemisa. Allí, un campesino cubano, expreso político y opositor, miembro del movimiento opositor por una nueva república, saliendo de su finquita, de su usufructo, tuvo una experiencia tremenda que muestra la situación alimentaria que tiene el país. Ahí en San Antonio de los Baños establecemos el contacto con Daniel Alfaro. Alfaro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás?
Bueno, lamentable lo que nos vas a contar. ¿Qué fue lo que pasó cuando salías de tu usufructo?
Bueno, Tomás, primero, cuando yo me dirigí hacia el usufructo, me encuentro allí una persona sentado en la orilla de una cuneta, que esta persona, una persona de alrededor de tres mulatas, alrededor de 40, 42 años, mismo cuando me ve, me dice, señor, por favor, ¿me puede regalar 5 pesos para ver si me compro un pan, que tengo hambre? Yo me dio mucha lástima eso, cogí los 5 pesos y se los dije, que es lo que tenía. Yo no llevaba nada de merienda en nada, si no se lo hubiera dado en ese momento también. Pero bueno, me quedé conmovido con eso y me fui preocupado para la finca, pero bueno, mi labor y mi qué sé yo, pasaron las horas y alrededor de las 12 del día, cuando yo vengo de regreso para mi casa a almorzar algo, me encuentro esa persona tirado en la hierba, mojada, todo ahí, en la orilla ahí del monte, que no se sabía si estaba vivo o muerto. Había una señora ahí que pasó y lo vio, y entonces me llamó y me dijo, mira, este hombre que lo encontré aquí, y digo, mira, ese señor, cuando yo pasé, él me pidió 5 pesos, que dice que tenía hambre, y estaba ahí, se veía en muy malas condiciones, como si hubiera estado con una hipoglicemia o algo así. Tomás, yo me fui, vaya, con el corazón partido en eso, porque es criminal esa persona tirado ahí por hambre. Eso es algo que demuestra abandono, que demuestra desinterés de todas las instituciones de este país. Esa señora que lo había visto, incluso me dijo, yo hace mucho rato que llamé a la policía y mira la hora que es todavía y no ha venido nadie, y no vino nadie en toda la mañana. No, después no sé decirte cómo alguien, si alguien más le pudo dar socorro a ese hombre, pero por lo menos institución ninguna llegó allí a darle ayuda a ese hombre.
Alfaro, tú tienes tu usufructo desde que saliste de prisión dedicado a tratar de dar alimento a tus vecinos, muchas veces hasta los regalas. El punto es el siguiente, siendo responsable, ¿hay hambre en Cuba en este momento?
Sí, hay mucho hambre, Tomás. Ese pedazo de tierra yo lo tengo como 3 años antes de yo caer preso. Cuando yo caí preso, la seguridad del Estado y los organismos del municipio represores se dedicaron a destruirme. Cosa esta que yo tuve después que salí, volver a esforzarme muchísimo para volverlo a entrar en camino. Pero en muchas ocasiones, Tomás, ahí se dirigen muchas personas donde estoy yo en busca de una calabaza, en busca de un cangrecito de yuca, de unos plátanos. Eso demuestra que el pueblo está pasando hambre, está pasando trabajo, Tomás, y no encuentra dónde refugiarse a buscar un sustento, un alimento. Porque además en Cuba el desempleo no es extraño para nadie. Que el desempleo en Cuba es desde mucho antes de todo esto, aunque aún la dictadura está diciendo que la economía en Cuba está deprimida después de la pandemia. Todos los que vivimos aquí y muchos del exterior también saben que ese deterioro de la economía viene desde el año 59 mismo. Y entonces, el desempleo, hay muchas personas que no tienen de dónde buscarse el sustento. Con este problema de la pandemia, más todavía se han cerrado los pasos y es lo que está llevando consigo a ese encuentro que tuve yo con esa persona tirado ahí, que eso daba, vaya, verdaderamente eso partía el alma ver ese hombre tirado ahí y que rato antes me había dicho que tenía hambre.
Increíble, gracias Alfaro, un placer como siempre, a Daniel Alfaro Frías, campesino cubano, allá en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Concluimos así, gracias a Danilo Fuentes Cortés, el control técnico del espacio, y a Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles sigan en sintonía con esta programación especial de Radio Martín.
Esta es una pausa para la meditación. El éxito radica en vencer las dificultades que confrontamos. Una persona que haya logrado cualquier tipo de éxito lo hizo venciendo obstáculos, desventajas y dificultades de todo tipo. Cuando no confrontamos dificultades, fácil es lograr cualquier cosa. Y el resultado del trabajo o esfuerzos jamás podrá ser calificado como un éxito. La primera línea telegráfica instalada entre dos ciudades de los Estados Unidos presentó enormes dificultades técnicas, pero llegó un momento en que resultó una tarea cotidiana y fácil, y lo difícil fue entonces instalar el primer cable telefónico submarino, por las dificultades técnicas que había que vencer para realizar el trabajo. Más adelante, la instalación de los cables submarinos llegó a ser cosa de rutina, mientras que las transmisiones de radio a través del océano
presentaron problemas que por mucho tiempo fueron considerados como insuperables. Pero también esas dificultades fueron superadas y ahora las transmisiones radiales hacia todo el mundo son cosa de rutina. Ningún problema personal, por más grande e importante que sea, representa una dificultad que no pueda ser superada mediante un tratamiento espiritual silencioso y persistente, y una actividad sabia y adecuada. Si confrontáramos una dificultad o sufriéramos ciertas desventajas que consideráramos irreparables o insuperables, no tendríamos que aceptarlas como tales, sino capitalizarlas y utilizarlas como elementos básicos para lograr el éxito que queremos alcanzar. Thomas Edison era completamente sordo, y aún así decidió que esa desventaja le ayudaría a concentrarse aún más y mejor en el desarrollo de sus famosos inventos. El gran músico y compositor alemán Beethoven compuso la música más excelsa, aún a pesar de ser sordo. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue un niño enfermizo y débil, y los médicos le habían pronosticado una vida retirada y de muy pocas actividades. Era además totalmente miope, pero en lugar de aceptar sus desventajas, se dedicó a confrontarlas en un monumental esfuerzo por fortalecer y desarrollar su débil cuerpo. Con el tiempo, Roosevelt llegó a ser un hombre fuerte y dedicado a rudos deportes campestres. La dueña de una afamada casa de modas de Inglaterra empezó su negocio cuando su esposo enfermó y no pudo mantener más a la familia. A pesar de no haber trabajado nunca fuera de la casa y no comprender de negocios, ella tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y al esposo. Empezó solo con su buen gusto para las vestimentas y con una poderosa convicción en la eficacia de la oración. Ahora, después de haber logrado la fama y la fortuna en los negocios, ella dice que triunfó pensando que le gustaría producir y vender el tipo de ropa que ella nunca pudo darse el lujo de poseer. Cualquiera sea nuestro impedimento, desventaja o dificultad, siempre tendremos el poder de capitalizarlos. Y según la definición del diccionario, capitalizar quiere decir agregar el capital que corresponde a una ganancia o interés. O sea que cualquier impedimento puede ser convertido en ganancia personal. Nuestros problemas siempre nos parecerán especialmente difíciles de sobrellevar. Pero con el adecuado tratamiento espiritual y una firme determinación de vencer, podremos resolver cualquier problema que se nos presente en la vida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal.